El primer palo con Juanma Rodríguez.
Dolo Leal, amigo mío, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Era así una vez?
La historia de Saša Kurčić, la fiesta antes que el fútbol. Esta noche, Juanma, nos vamos a salir un poquito del guión habitual. En el sentido de que normalmente pues traemos al programa historias de superación, historias pues tal vez de deportistas que marcaron una época o que supusieron un punto de inflexión en su deporte. También, claro, historias con una marcada injerencia política. También historias tristes, podríamos decir. Pero hoy vamos a contar una historia divertida, quizá curiosa, sin duda, de un personaje con todas las letras, de un buen futbolista que podría haber hecho carrera. Tampoco vamos a caer en el tópico de que hubiera sido un grande, pero sí que es cierto que tenía talento y calidad de sobra para ser un futbolista importante en una liga importante, pero no quiso. La fiesta, la bebida, las drogas, las mujeres le interesaban mucho más que el fútbol y su carrera terminó de una manera, digamos, lamentable. Es Saša Kurčić y esta es su historia. Saša Kurčić nacía el día de San Valentín de 1972 en Belgrado, entonces todavía Yugoslavia.
¡Qué inmensa cuna de talentos futbolísticos fue Yugoslavia, Tolo, eh!
Sin duda, y a él se le podría incluir dentro de esa lista de grandes talentos surgidos en el fútbol yugoslavo de principios de los 90, en su caso. Y eso que, de pequeño, no le dejaban jugar al fútbol. No fue, podríamos decir, una infancia sencilla la suya. Su familia nunca tuvo casa propia, siempre tuvo que vivir en casa de amigos o conocidos, pero a Saša le encantaba el fútbol, se escapaba para poder jugar con sus amigos, aunque no le dejaran, y tenía talento para ello, no hay duda. Por eso, y pese a las reticencias iniciales de sus padres, a los 14 años le apareció la oportunidad, mediante una especie de beca, de marcharse a Francia con la intención de formarse como futbolista.
Pero la cosa no funcionó.
No, fue una de esas experiencias extrañas, más fruto de representantes y de intereses que de otra cosa. Kurčić fue cambiando de equipo en equipo, de ciudad en ciudad, sin él ver un céntimo, a pesar de que siempre demostraba tener calidad para aquello. De hecho, uno de aquellos cambios le llevó al Cannes, donde coincidiría con un chaval argelino unos meses menor y que también había dejado su familia para probar en el fútbol francés, un tal Zinedine Zidane. Y por todo se decía que eran los dos mejores jugadores con mucha diferencia.
Vaya, pues sí que debía ser bueno en aquellos momentos, sí, pero aquella experiencia francesa, Tolo, resultó un fiasco y tuvo que volver a su casa.
Sí, y ahí estuvo atento el OFB Belgrado, que le reclutó para su cantera. No tardaría en debutar en el primer equipo, entonces en la segunda división yugoslava, y fue ahí cuando llamó la atención de todos.
Incluido el seleccionador nacional que le hacía debutar estando aún en segunda división.
Así es, Saša Kurčić debutó con la selección absoluta de Yugoslavia, que no es una selección menor precisamente, en octubre de 1991, con 19 años y nada menos que ante Brasil, sustituyendo por cierto a un icono posterior del fútbol balcánico como es Sinisa Mihajlovic.
Como a gente dizia no primeiro tempo, o jogador Mihajlovic sentiu mesmo a contusão, deixou o campo para a entrada do número 16, Kurčić.
Kurčić, 16 no lugar de Mihajlovic. Segunda alteração no time da Yugoslávia, que perde por 2-1.
Este era el momento del cambio, del debut de Saša Kurčić con la selección yugoslava ante Brasil. Recordemos, 19 años y aún en segunda división. No hay duda de que tenía un inmenso futuro por delante.
Tanto futuro tenía que incluso sería escogido por el Partizan para sustituir a otro símbolo del madridismo más reciente.
En el verano del 93, Kurčić, que había logrado el ascenso con el OFB, fichaba por el Partizan. Era un trampolín perfecto para dar el salto a algún club grande como habían hecho tantos otros futbolistas durante aquellos años.
Milošević. Brnović. Kurčić.
y han anulado.
De hecho, como señalabas ahora, Juanma, su llegada al Partizan se produjo para sustituir a un prodigioso futbolista que acababa de salir de Belgrado rumbo a la Liga Española, Peđa Mijatović. Y talento tenía para ello, como relata el entonces entrenador del equipo, Ljubica Tumbaković, en Jot Down. Kurčić tenía un talento increíble, tanto técnica como creativamente, dice. Tenía algo difícil de encontrar en el fútbol, que es explosión y rapidez, pero también resistencia. Además era muy carismático, era un genio, como un jugador enviado por el propio Dios. Pero nadie es perfecto, y él tampoco. El problema que tuvo entonces Kurčić no fue los terrenos de juego, porque aquel Partizan, del que Sasa Kurčić se convirtió en el gran líder, se proclamó campeón de Liga y de Copa. El problema estaba afuera, en la noche de Belgrado, en las fiestas y en el derroche de dinero. Un dinero que Kurčić nunca había tenido y que ahora despilfarraba. Lo cuenta él mismo en el reportaje Crystal Palace Calls Hero.
Coming from this communist country and very, very poor.
Crecí en una familia y en un país sin apenas dinero, muy religiosa, en la que el dinero no estaba entre las cosas importantes. Así que cuando comencé a ganar mucho dinero, no supe qué hacer con aquella situación. No lo supe controlar.
In touch with the big money, with serious money, and then I didn't know what is that. I wasn't prepared. I couldn't.
Pese a todo, aún así, su carrera seguía en franca progresión.
Sin duda, en el verano del 95 ficharía por el Bolton Wanderers, recién ascendido a la Premier League, y no fue un fichaje sencillo. Tuvo que pagar 1,5 millones de libras, siendo entonces el fichaje más caro en la historia del club.
Y un fichaje que le arrebató, ¿a quién? Al Atlético de Madrid.
Sí, a ver, dada su progresión, no fueron pocos los equipos europeos que se interesaron por el fichaje de Sasa Kurčić. Y entre ellos, efectivamente, estaba el Atlético de Madrid, que afirman tenía las negociaciones muy avanzadas aquel verano del 95. Sin embargo, la llegada de Radomir Mirantić, como es obvio, gran conocedor del fútbol balcánico, impidió su contratación. Porque el bueno de Radomir sabía perfectamente cómo era Sasa Kurčić dentro, pero también fuera del campo de fútbol. No sabemos cómo le hubiera ido al serbio en el Atlético, pero lo que está claro es que Antic no se equivocó, viendo la posterior carrera de Kurčić y viendo también que en ese 95, en ese verano del 95, quien terminaría llegando al Atlético sería Milinkovic-Savic y el equipo se llevaría el histórico doblete.
¿Y cómo le fue a Sasa Kurčić en Inglaterra, Tolo?
Pues lo cierto es que su rendimiento se podría calificar de magnífico, al menos de manera inmediata. Es verdad que estaba en un equipo menor, un equipo cuyo objetivo era el de la salvación, objetivo que no consiguió. Pero el impacto de Kurčić fue tremendo. Fue el man of the match en 18 partidos durante la temporada. Y sumó 4 goles y una decena de asistencias. Aunque el serbio mágico, como fue bautizado por sus aficionados, manifestó su amor al Bolton, en cuanto se le presentó la oportunidad de seguir en primera, no se lo pensó. Y menos cuando le propusieron formar pareja con su buen amigo Savo Milosevic. Ambos debían formar una sociedad temible en el Aston Villa.
Algo me dice que eso no fue así.
Sí, Juanma. Es cierto que las cosas comenzaron bien en Birmingham.
Right. Churchich. Good goal. He's pulled one back for Villa. But it's too little too late.
Tardaron muy poco en torcerse. A Kurčić le desesperaba el sistema tan encorsetado de su entrenador, Brian Little, amén de la tremenda exigencia física que le suponía, algo para lo que Kurčić no estaba preparado o no quería estarlo, así que pronto se cansó de todo aquello. Y claro, si al bueno de Sasa siempre le había gustado la fiesta, ahora que ya no tenía ganas de jugar al fútbol, la cosa se multiplicó. Fueron sonadas sus correrías nocturnas. Para el recuerdo, el capítulo que protagonizó junto a otros 4 compañeros de equipo, supuestamente Dwight York, Ian Taylor, Mark Draper y Mark Bosnick, durante un día previo a un partido. Se escaparon de la concentración para subirse a un hotel a un autobús de 2 plantas que les esperaba a las puertas del hotel, repleto de mujeres. Kurčić se había encargado de todo y no sería la única vez.
I was always Casanova, you know. I was always a playboy, you know?
Siempre he sido un Casanova, siempre me han gustado mucho las mujeres y hacía cualquier cosa por estar con ellas. Aprovechaba mi fama como futbolista para ello. He estado con las mujeres más bellas del mundo y eso fue fantástico. Aún hoy me gusta hablar, flirtear con ellas. En cualquier caso, la Aston Villa terminó quinto aquella campaña, un resultado más que notable. El equipo se reforzó para mejorar en la temporada 97-98, pero alguien se equivocó. no pensó en lo que podía ocurrir más allá de los terrenos de juego y se fichó a Stan Collymore, un futbolista de una calidad tan incuestionable como su gran afición a la cuerda.
Y pasó lo que tenía que pasar, claro.
Pues sí, Kurcic y Collymore formaron una pareja letal de noche. Protagonizaron un capítulo tras otro, el más célebre, desagradable, el que terminó con los dos futbolistas expulsados de una discoteca porque Collymore se subía a una tarima y se puso a orinar sobre los ahí presentes.
Decía antes y pasó lo que tenía que pasar, ahora digo, y terminó como tenía que terminar.
Tal cual, está claro, con Kurcic fuera del equipo. Ni siquiera terminó aquella temporada. Un futbolista que cobraba cerca de 3 millones de pesetas de entonces a la semana, pero que, como confiesa él mismo, cada lunes estaba a cero en la cuenta.
Madre.
Su cuesta abajo era irremediable. Lo intentó aún así el Crystal Palace, sabedor de que si era capaz de controlar, aunque fuera solo un poquito, el comportamiento del serbio, era un jugadorazo, era un baluarte para el objetivo de la salvación del equipo. Pero qué va, a Kurcic lo único que le gustaba de aquel fichaje por el Crystal Palace era que iba a pasar de la Metallica Birmingham al Holgorio de Londres. No puedo esconderlo, todo el mundo lo sabe. En Londres formé parte de la alta sociedad nocturna. Grandes cenas, grandes salidas, grandes fiestas, muchos famosos. Me encontraba con los aficionados en los pubs y realmente disfruté de todo aquello. Disfruté mucho de Londres. Robbie Williams o Jamiroquai se convirtieron en compañeros habituales de fiestas del tenis. La cocaína primero, las pastillas de éxtasis después, estaban siempre con él.
Desde luego, todo francamente perfecto, muy bueno para la vida de un futbolista profesional, ¿no?
Sí, el Palace terminó colista y Sasa Kurcic decidió seguir un año más en el equipo, o mejor dicho, un año más en Londres. De cada vez entrenaba menos y salía más, si es que eso era posible. Hasta que Terry Venables, el entonces entrenador del Palace, se cansó de él y lo mandó a entrenar con los juveniles. Todo un error, según Kurcic, porque dijo, yo no puedo ser peor influencia para los chicos jóvenes. Cuando la carrera de Kurcic, aún a sus 27 años, parecía abocada a su final, llegó una oferta irrechazable. Alguien en Nueva York pensó que el futbolista aún podía brillar y el MetroStars le hizo una oferta.
Es decir, que le ofrecían a Kurcic pasar de Londres a Nueva York.
Evidentemente ni se lo pensó. Es la mejor ciudad del mundo, es la ciudad del pecado, siempre puedes pasártelo bien, diría. Ahora, fútbol, lo que es fútbol poquito. Su mejor amigo en la ciudad fue Dennis Rodman. Con eso está todo dicho. Las fiestas eran habituales. Por la ciudad, muchas, y en la casa del gusano, la mayoría. Cuenta Kurcic que a veces llevaba la ropa de entrenamiento a casa de Rodman para poder ir directo a entrenar por la mañana. Eso sí iba, claro, que ya era mucho. Tuvo 6 meses en aquel equipo contribuyendo a uno de los peores registros que se recuerdan en la liga estadounidense. El MetroStars perdió 7 partidos consecutivos y 13 de 14 jornadas consecutivas para terminar último de su conferencia en la peor temporada de un club en la historia de la Major League Soccer.
Y poco después, su sonada retirada del fútbol.
Tras aquella aventura, por decirlo de una manera, regresó a Europa, al Motherwell escocés, donde apenas jugó 5 partidos. Eso sí, su rueda de prensa de despedida fue de las más esperpénticas que se han visto jamás.
Me retiro del fútbol para dedicarme a follar. No voy a fichar por ningún otro equipo, aunque me ofrezcan 15 millones de dólares. La única opción de que me fichen es si me ofrecen 15 mujeres procedentes de todos los rincones del mundo para hacerlas felices y satisfacerlas como nunca antes las han satisfecho.
Así se pronunciaría en su despedida. Tenía 29 años y se acababa la vida futbolista de un tipo que nunca supo controlar su inmenso talento ni su propia vida.
Y mucho menos una vez retirado.
Pasó a vivir como un indigente, sin apenas comer nada y con la poca ropa que le había podido prestar su hermana. Cuando le daba por pensar era aún peor, veía cómo les había ido a sus buenos amigos Milosevic, Ciric o Kovacevic, al resto de futbolistas serbios o yugoslavos de su generación, y se quería suicidar. Él dijo, mi único pensamiento era que me trajeran una pistola para matarme, llegaría a declarar. Su suerte cambió relativamente cuando un amigo suyo le inscribió en el programa Gran Hermano, Serbia. Era un filón por su pasado y por su carácter, pero Kurcic sorprendió a todos. Se mostró como una persona cabal, afable, y abrió su corazón ante la audiencia. Reconoció ante todo el país que había tocado fondo y ganó el programa.
And I knew I'm gonna win.
Because I'm gonna go there
sabía
and then
que iba
I
a ganar. Mostré al mundo todas mis vivencias, las buenas, pero sobre todo las malas, con crudeza, sin lamentos. Y gané con el 87% de los votos. Creo que es la mayor victoria en cualquier gran hermano del mundo. Con el dinero recaudado saldó sus deudas y durante un tiempo vivió dignamente.
Pero no tardó en volver a las andadas.
Poco después de aquel periodo de bonanza, apareció en diferentes vídeos de YouTube, a cual peor, bailando desnudo en las frías calles de Belgrado, haciéndose pasar por un policía totalmente ebrio. Volvió a intentarlo en otro reality serbio, pero a las pocas semanas fue expulsado por la dirección por su mal comportamiento.
And then I gained some another popularity as a person, you know. And I came and then it was too much popular. It was too much for me because I just came from another life, New York, London, blah, blah, blah. And then, and again I'm popular and again it's all mess and everything. And then I, for London.
Escuchábamos al propio Sasa Kurčić en el mencionado reportaje de Crystal Palace Cult Hero que una vez más había pasado de la nada al todo. Demasiada popularidad de nuevo y de golpe. Dinero, fama, mujeres y otra vez la mala vida. Otra vez que no supo manejarlo. Otra vez que tuvo que huir. De Serbia hacia Inglaterra y de ahí llega lo último que se conoce de él. Hace ya un par de años puso en marcha una academia en Londres para jóvenes talentos. Ahora, afirma, recuperado, sigue esperando una oportunidad para reconducir su vida.
Bueno, decías tú divertido al principio. Bueno, no sé si es divertido. Tendría que pensarlo, dame más tiempo. La semana que viene te respondo. ¿Eh? Sí. Pero no es un caso único el de Sasa Kurčić. Lo hemos visto muchas veces repetido en la historia del fútbol y en general del deporte profesional, ¿no? Pero fíjate, estaba pensando mientras veía su biografía que a lo mejor eso es lo más normal. Quiero decir claro. Que a lo mejor lo que le pasó a Kurčić es lo que nos habría pasado a cualquiera de nosotros. Que lo que es realmente anormal es ver, por ejemplo, un futbolista como Cristiano Ronaldo. Un tipo que es guapo, que tiene un cuerpazo, que puede tener lo que le dé la gana y que, sin embargo, de las 24 horas del día le dedica 24 a su profesión, que es el fútbol. Que se cuida, vamos, no te puedes hacer una idea. Increíble lo que hace Cristiano Ronaldo. A lo mejor lo que es anormal es lo que hace Rafa Nadal.
Exacto.
O lo que hace Roger Federer, ¿sabes? ¿Contra quién compite Federer? Si ya lo ha ganado todo. ¿Qué le lleva a Federer a levantarse por las mañanas para ir a un campo de entrenamiento? Si ya es el mejor jugador de todos los tiempos. Ya no hay nadie mejor que él. A lo mejor lo fácil, lo sencillo es cuando uno tiene mucho talento para algo y además no se lo ha currado, dejarse llevar. Y decir, bueno, pues mira, que sea lo que Dios quiera. Fíjate qué dos talentazos compartiendo piso. Dennis Rodman y Kurčić.
Sí.
Y los dos cortados exactamente por el mismo patrón.
Sí.
A lo mejor lo normal no es, el normal no es Michael Jordan. A lo mejor nosotros podemos vernos más reflejados en Dennis Rodman, ¿no? ¿Quién sabe lo que nos habría pasado, ¿no, Tolo? Si hubiéramos tenido, bueno, tú lo tienes, de hecho, mucho talento para practicar un deporte. Y de repente hubiéramos ganado un pastón increíble y tuviéramos absolutamente todo a nuestro alrededor.
Sobre todo eso, ¿no, Juanma? El pasar de no tener nada
eso
económico
es.
A tener tanto dinero como para despilfarrarlo y a ver qué haces con él.
Exactamente.
Complicado también.
Claro, de forma que la biografía de Kurčić ya la hemos visto repetida muchas veces, ¿no?
Sí.
Fíjate Paul Gascoigne, como ha acabado, ¿no? Jugadores con mucho talento. Bueno, y Paul Gascoigne, al fin y al cabo, tuvo un carrerón deportivo.
Sí.
Jugadores con mucho talento. Algunos de los cuales no supieron culminarlo porque la tentación estaba ahí, la tentación vive en el piso de arriba.
Tal cual.
Decía Oscar Wilde, la mejor forma de caer en la tentación, de evitar la tentación, es cayendo en ella.
Ah.
La mejor forma de evitar la tentación es cayendo en ella. Y eso es lo que hizo, de una forma bastante exagerada, por cierto, Sasa Kurčić. Muchas gracias, Tolo Leal.
Gracias, Juanma. Buenas noches.
El primer palo con Juanma Rodríguez.